colectividad.
Gracias, Lucas. 12 del día, 14 minutos. Muy bien, saludamos a Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, y a Jairo Estrada, de Voces de Paz del Congreso. A los dos, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en la W.
A ustedes por la invitación. Saludo a todos los oyentes y los que nos ven.
Un saludo para ti, Vicky, y para todos los oyentes en el día de hoy.
Los vi que hicieron cara chueca cuando dijo César Gaviria que Humberto de la Calle no era político. ¿Por qué les pareció raro lo que dijo César Gaviria?
Es una contradicción de las contradicciones.
¿Por qué, Julián?
Bueno, pues yo pienso que la postura de la Calle siempre ha sido muy política. Y sobre todo ya que es evidente, su candidatura pues es contradictorio decir que no lo es.
¿Qué dice Jairo?
No, es una apreciación del expresidente Gaviria, pero evidentemente Humberto de la Calle es un hombre que ha estado en los últimos 25, 26 años en la política activa de nuestro país, y en este último periodo ha jugado un papel muy importante para contribuir a construir un acuerdo de paz y para aportar a la solución política al conflicto colombiano.
Bueno, pues los hemos invitado hoy para que hablemos de la gran polémica nacional ahora, después del pronunciamiento del fiscal general Néstor Humberto Martínez acerca del capital de las FARC. Vamos a tener que ir por partes. Lo primero que dijo es que las FARC son billonarias. Ni siquiera dijo son millonarias, sino billonarias. ¿Esto es cierto o no es cierto? Los escucho.
Bueno, yo tengo que decir que es cierto. Y lo sé por conocimiento de causa, mientras estuve como jefe de la OEA de Activos y Extinción, éramos muchos operativos en contra de las FARC. Fíjese usted que en un territorio que era prácticamente territorio de las FARC, como era la sabana del Meta y del Caquetá, allí el Mono Jojoy, una vez que terminan los diálogos con el presidente Pastrana, hace un plan estratégico con las FARC. Les dice, tenemos que apoderarnos de todos los bienes que hay en la sabana del Yari, porque es un sitio estratégico. Allí en la fiscalía se dio una extinción grandísima, donde se identificaron casi 135 mil hectáreas que eran de las FARC. ¿Hectáreas producto de qué? Narcotráfico, extorsión, secuestro, incluso desplazamiento de personas campesinas, a las cuales las obligaron a firmar escrituras a nombre de miembros de las FARC. Eso no es nada que se pueda ocultar. Realmente existen los procesos. De tal manera que yo sí le doy la razón al señor fiscal y lo apoyo, porque la realidad es que sí hay dinero. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y por qué entonces el fiscal no los incauta? Porque es que los términos de un proceso de extinción son complejos. Una cosa es identificar, una cosa es hacer el inventario y otra cosa es incautar los bienes venciendo a la persona en un juicio.
Doctor Julián, y por ejemplo, ¿cómo tienen ustedes certeza de que esos bienes sí son de las FARC y no una cacería de brujas como dice las FARC?
No, a mí primero me extraña que usted diga que es una cacería de brujas.
No lo digo yo, sino que lo dicen los miembros de las FARC. Cuando habla de los bienes, no es que lo diga yo.
Mire, esto es un proceso muy serio, en extinción de dominio, que son casi 70 fiscales que trabajan día a día con el objetivo de incautar esos bienes, y son fundamentados en pruebas. Esto no son especulaciones, no es pura retórica de la fiscalía. Aquí hay computadores de las FARC que fueron incautados en operaciones. También hay desmovilizados que acreditan que las FARC tienen un plan estratégico para financiarse económicamente, mirando el tema del posconflicto. Y eso está en los procesos, eso no se le está inventando el fiscal general.
Permítame, escuchemos también a Jairo Estrada, de Voces de Paz. ¿Son las FARC millonarias, billonarias o no, como lo dice el fiscal?
Vamos a esperar el inventario con el que se comprometieron las FARC en el acuerdo de paz. Ese inventario debe ser entregado primero a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, por su parte, se lo entregarán al gobierno nacional. Y ahí podremos, en ese momento, tener la visión de las FARC respecto de lo que son sus bienes y propiedades. Y tendremos entonces la oportunidad de hacer un ejercicio de contraste entre la información que está presentando la Fiscalía y la información que presentan las FARC. Debo señalar, desde el punto de vista simplemente técnico, y el doctor Quintana muy bien lo sabe, que el hecho de que la Fiscalía afirme tener unos inventarios, haber identificado unas propiedades, no significa necesariamente que eso sea así y en esos términos. De tal manera que el buen juicio llama a que esperemos a que se surta lo que está previsto en el acuerdo antes de lanzar todo tipo de especulaciones, antes de lanzar cifras que pueden ser fantasiosas o no. Habrá que mirar y, con base en el análisis objetivo, podamos acercarnos a una valoración acerca de si las FARC están cumpliendo o no con los acuerdos en lo que tiene que ver con la entrega de sus inventarios y en lo que tiene que ver pues con todo lo que son sus propiedades. Y también quisiera en todo caso señalar algo. Aquí hay que tener en cuenta que la presencia de las FARC en buena parte del territorio nacional ocurre básicamente en terrenos baldíos. Y creo que, sí creo yo que hay toda una campaña que se está orquestando para hablar de las FARC como una organización guerrillera terrateniente con más de 1 millón de hectáreas, en fin, pero los terrenos baldíos todavía no tienen aclarados los derechos de propiedad. Uh-huh. Aquí puede estar ocurriendo una cosa que me parece muy problemática, y es que en todos los territorios donde las FARC hicieron presencia, asistamos a una estigmatización de sus habitantes como que ellos fuesen testaferros de las FARC, y en consecuencia que se esté activando todo un dispositivo para producir una expropiación masiva de campesinos.
O sea, usted está pensando que es una mala campaña, que le están haciendo de mala prensa.
Aquí no se trata de buena o de mala prensa.
Sí, pero
no
dice que es una campaña contra las FARC, digamos.
No quisiera pensar que lo que esté ocurriendo es que los campesinos que habitan territorios en los que están las FARC, que son tenedores de buena fe, en algunos casos durante décadas, de tierras que además han hecho durante décadas su economía con mucho esfuerzo, sean ahora sindicados por vivir en esos territorios de ser testaferos de las FARC. Eso es lo que yo no quisiera pensar respecto de lo que son terrenos baldíos.
O sea, y si dice que no lo quisiera pensar es porque lo está pensando, doctor Julián.
Evidentemente lo estoy pensando porque creo que aquí hay una mala intención, Vicky.
¿Pero eso una mala intención del fiscal general?
Creo que hay una mala intención del fiscal general, considerando el contexto en el cual se produce la discusión sobre este tema. Nos aproximamos al inicio del debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué ahora y por qué no antes? ¿Por qué no ha actuado la fiscalía si tenía toda esa información? Habría que decirlo. ¿Por qué espera? ¿Por qué no espera en la ley? Si su idea era esperar, pues entonces, ¿por qué no esperó a que se surtieran los trámites propios de la Jurisdicción Especial para la Paz para efecto de hacer los ejercicios de contrastación correspondiente entre una y otra información y verificar si las FARC están ofreciendo verdad o no respecto a sus bienes?
A ver, doctor Julián.
Mire, yo creo que cuando usted dice que es una campaña de desprestigio, no podemos demeritar el trabajo de miles de fiscales
sin duda que lo han documentado.
Ustedes están acostumbrados a hacer un discurso donde crean cortinas de humo y realmente no dejan ver la realidad del país.
Pero usted, déjeme hablar. Me gustaría precisar una cosa.
Déjeme terminar
porque
la idea.
Si usted se dirige directamente a mí, entonces a mí me
toca. Déjeme terminar la idea.
Se la dejo terminar y luego digo la
cuando
mía.
Usted dice es que se están estigmatizando a los campesinos, no. Dentro de los procesos se ha comprobado que muchos de esos campesinos los puso las FARC y desplazaron los originales dueños. Entonces usted no puede tampoco...
¿Está hablando de testaferrato?
El testaferrato. Mm. Usted tampoco puede invisibilizar una realidad, que es que hay gente que es puesta por las FARC, y eso está comprobado. No son cosas que se invente la fiscalía, están en los computadores del Mono Jojoy, en las operaciones de altos cabecillas de las FARC. Entonces decir que solamente son campesinos, bueno, posiblemente sí hay muchas víctimas, no lo negamos, pero no desconozcamos una realidad donde las FARC sí pusieron testaferros y hoy en día son dueños de muchas tierras. Entonces una falta de respeto no solamente con el fiscal, con los fiscales que exponen sus vidas, con los investigadores que van hasta el sitio para poder recolectar esa documentación. Yo no digo que no hayan víctimas, claro que sí, pero tenemos que ser ajustados a la realidad. Ahora, usted critica mucho al fiscal y le dice, hombre, ¿y por qué no ha hecho nada? Porque es que los procesos no son día para otro. Son miles y miles de información que están en esas memorias que decía el fiscal. Eso no se hace en un día, doctor Estrada. Eso merece un grupo de 300 investigadores que hagan auditoría forense, pero si hay un inventario. Sí, y ese inventario está en los procesos, es una cosa que se están inventando.
Tal vez ahora sí, para precisarle, doctor Quintana, lo que estamos diciendo es que esperamos que esto no conduzca a falsos positivos judiciales por los que también se ha caracterizado la fiscalía desde su existencia. Y usted, que trabajó allí, lo sabe muy bien, que la fiscalía se ha caracterizado por falsos positivos judiciales. ¿Cómo que no? Hay muchos casos. Conozco muchas personas que han sido detenidas, a las que se le han imputado cargos y a las que después se les ha demostrado que no era lo que efectivamente se le ha señalado.
El sistema
pero,
en el mundo
pero
no
así
es perfecto.
Como yo lo escuché ahora.
¿Qué sistema no es perfecto?
Permítame usted
porque
terminar.
Porque eso no pasa solo en
permítame
Colombia, pasa
usted,
en todo el mundo.
Permítame usted ahora terminar mi línea de argumentación, que yo con buen juicio lo escuché. Lo que estoy diciendo ahora simplemente es que yo quisiera pensar que todo esto que está ocurriendo ahora no conduzca a una existencia de falsos positivos judiciales masivos. Y por eso señalé que lo importante en este momento es que esa información que ha logrado consolidar la Fiscalía en buena hora sea una información que pueda ser contrastada en debida manera con la información que suministren las FARC.
Ahí me nace una pregunta.
Aquí estamos.
Perdóneme, aquí me nace. Pero espéreme, bueno, porque están hablando los dos muy largos y nos quedamos cortos a la hora de hacer las preguntas. Me gustaría que fueran más concretos. Me hace pensar cuando escucho a Jairo Estrada que muy seguramente el inventario de las FARC va a ser más corto de lo que la Fiscalía se está imaginando o está diciendo, lo que sea. ¿A quién se le cree a la hora de hacer el cruce? ¿A las FARC o a la Fiscalía? ¿A quién se le tiene que creer?
Yo diría lo siguiente, aquí no es de a quién se le cree o no se le cree. Yo diría que en el contexto de un proceso de paz, porque no hay que olvidar qué es eso, de una guerrilla que quiere reincorporarse a la vida civil, probablemente es ella la más interesada en que la verdad que se ofrezca sobre sus bienes y activos sea efectivamente esa, entre otras cosas, porque como lo señala el propio decreto presidencial, si se llegan a evidenciar diferencias sustanciales entre la verdad que se está ofreciendo y la realidad, pues eso tendría un tratamiento por la vía de la legislación penal, y eso equivaldría entonces a que la guerrilla de las FARC en este caso perdería los beneficios que resultan de la jurisdicción especial para
entonces,
la paz.
Entonces entiendo que para usted hay que creerles a las FARC
yo
en ese sentido.
Yo creo que ellas están interesadas en ofrecer verdad en esa materia.
¿Qué dice Julián?
Yo creo que el doctor Estrada está subestimando la opinión pública de los colombianos. Realmente ese proceso dependemos desde lo que las FARC quieran entregar. Porque el fiscal puede tener un inventario, pero si es más, ¿quién nos dice que es menos o más? La buena voluntad de un fiscal que está haciendo un gran trabajo en la fiscalía para hacer un inventario de bienes, si ustedes quieren entregar 5 pesos, lo entregan. Y han dicho ustedes que son pobres, que no tienen dinero. Entonces, quienes van a terminar reparando las víctimas son los colombianos, que se han esforzado, que han pagado sus impuestos, y ustedes no van a responder con su patrimonio. Es que los mismos acuerdos lo reconoce. Cuando habla el tema de la amnistía, que yo estaba aquí revisando, le dice, la amnistía se dará en temas de acciones penales y disciplinarias, y también civiles. Es decir, que los guerrilleros no van a responder con su propio patrimonio, que le tocará al Estado entonces sacar recursos de impuestos para reparar a las víctimas del conflicto.
No es,
porque es que ustedes han dicho que son pobres, entonces bueno, yo no
primero,
entiendo de dónde van a sacar
primero,
el dinero si no lo tienen para reparar las víctimas.
Primero le quiero precisar, por si usted está desinformado, yo no soy
muy informado.
No, yo no soy un miembro de las FARC. Es que cuando usted me dice ustedes, me está
pero es un vocero.
Bueno, pero es distinto. Yo creo que usted es suficientemente inteligente, tengo entendido.
Gracias por el halago, doctor.
Sí, hasta hizo estudios doctorales para hacer la distinción entre lo que es un integrante de una guerrilla y lo que es un vocero de esa guerrilla. Eso ha ocurrido a nivel internacional, además. No es la primera vez en las que hay voceros civiles que no hacen parte de una guerrilla. Entonces le hago esa precisión porque en este país una afirmación como la que usted está haciendo es problemática incluso con relación a mi vida. Pero más allá de esa precisión que le quería hacer, sí me parece conveniente señalar que la valoración que usted tiene, primero usted no puede abrogarse que usted representa la opinión pública del país, ¿no es cierto? La opinión pública del país en estos temas.
Porque usted da una opinión, porque si no puedo opinar,
no,
pues
no,
entonces
es que usted dijo
no tiene sentido que discutamos
es que usted,
acá.
Usted dijo, déjeme terminar la idea, porque
no, yo
hace un rato me decía que no le dejaba hablar, ¿no es cierto? Y ahora usted
escuchando.
El que no deja hablar. Lo que le estoy señalando es que la opinión en estos temas es dividida por fortuna. Hay diversos criterios, diversos planteamientos. Sobre eso, ¿qué es lo que yo quiero decir? Esto es un acuerdo de paz, un acuerdo serio. Esta guerrilla se comprometió a entregar una información de unos bienes que ella tiene, de un patrimonio que ella tiene, que ella ha denominado, esa es una economía de guerra. Ahora, le corresponderá obviamente, en este caso al señor fiscal, valorar si la información entregada es la información que corresponde o no.
Doctor Jairo, si él encuentra, usted que ha hablado con los de la FARC,
sí,
los jefes que son los que manejan eso, ¿qué información se le puede decir al país? ¿Ellos sí tienen o no tienen bienes que le van a entregar al país, que le van a entregar al Estado para las víctimas?
¿Pero
bienes reales o van a salir con una finca, con dos fusiles, con una platica y eso?
No creo que sea así. Yo creo que si usted...
Por eso, si usted nos cuenta, le agradecemos.
Es que si usted se lee con precisión el acuerdo en el punto 5137, está muy claramente definido, ¿no es cierto?, que representantes autorizados de esta organización de las FARC acordarán con representantes del gobierno nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos, incluidos los que se han venido denominando como recursos para la guerra. ¿Eso qué quiere decir?
Armas.
Pues que efectivamente tendrán que entregar el inventario de todos esos bienes, por favor. Y este decreto que se acaba de expedir, que ha generado tanta controversia, pues está dando cuenta de cómo las partes materializan esa voluntad, diciendo, primero, hasta el primero de agosto las FARC deben haber entregado el inventario. ¿A quién se lo entregan? A las Naciones Unidas. En segundo lugar, ¿qué hace Naciones Unidas con eso? Se lo entrega al gobierno nacional. En tercer lugar, ¿qué hace el gobierno con eso? Constituye un patrimonio autónomo. En cuarto lugar, ¿qué pasa con el patrimonio autónomo? Se crea una fiducia para administrarlo, que es una fiducia administrada por el gobierno nacional, no por las FARC. ¿No es cierto? Ahí está claramente señalado.
Entonces, dice el fiscal general lo siguiente en su entrevista con Caracol: miles de inmuebles son los que tienen las FARC urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, de establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extinción de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos. Estoy utilizando las palabras del fiscal general. Usted decía hace apenas un ratito, cuando empezábamos, que de repente podía haber una mala intención en el fiscal. ¿Por qué podría estar interesado en torpedear el proceso de paz? ¿Cuál podría ser el interés del fiscal general de dañar eso?
No, para precisar, ¿no es cierto? No me refiero a la mala intención en relación con funciones que él constitucionalmente tiene que cumplir. Y por favor, que las cumpla. Me parece muy bien, hace parte de su trabajo ese, ¿cierto? Eso. Yo me refiero al contexto y al momento en el que ello ocurre, porque los contextos y los momentos también inciden sobre el curso de los procesos. Entonces, aquí estoy diciendo que me llama la atención.
Que sea ahora.
Que sea justamente en este momento, cuando se avecina el debate sobre la ley estatutaria de jurisdicción especial para la paz. Esa es mi percepción, ¿no es cierto? Tengo derecho también.
Incluso las FARC, Julián, hablaron de cizaña del fiscal.
Sí, igual, el país tiene que apoyar al fiscal. Está haciendo su trabajo. Pero mire, yo le quería hacer dos precisiones, Vicky, doctor Estrada. Usted habla un poco del texto, pero no contextualiza los acuerdos. No sé si usted se ha mirado que aquí existen diferentes micos en el tema de la acción de extinción. Lo primero, dice, usted leyó un pedacito, pero no leyó todo, dice, los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirá el tratamiento que establece la legislación ordinaria, es decir, que pueden tener bienes que no estén inventariados y ustedes no entreguen y que después entonces la justicia tenga que extinguirlos.
Pero eso tiene
no se supone que la verdad los obliga a ustedes a entregar todos los bienes.
Pero le hago una pregunta.
Y la segunda sí, idea, fíjese usted, aquí se establece también una reforma a la acción de extinción de dominio, que eso no lo han contado al país. ¿Cómo es eso de que los bienes que sean pertenecientes a miembros de la FARC les van a dar una acción de revisión a los que ya estén en la fiscalía por una declaración juramentada? Es una acción de revisión que no tiene precedente ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo.
¿Qué significa esa acción de revisión para la gente que de pronto nos está escuchando?
La acción de revisión quiere decir que cuando ya haya una sentencia frente a un bien que haya sido perteneciente a las FARC, se le dice al tribunal, mire, ese bien es con dinero lícito, así que por ser integrante de las FARC, inventar una acción de revisión para que el tribunal pueda dar una sentencia para que el bien sea levantado.
Usted me hace tener una duda, Jairo Estrada.
No, pero es para precisarle porque es que eso planteado así, pues, genera equívocos.
Es que él ya se metió en el artículo que tiene supuestamente preocupado.
Lo que pasa es que usted leyó un artículo y yo lo estoy terminando de leer.
No, y yo me quiero remitir a lo que usted acabó de terminar de leer. Cuando dice el proceso de acción recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria. Está planteado claramente. ¿Eso qué
quiere decir? ¿Pero es una contradicción?
No, no es
ninguna contradicción. ¿Cómo es eso de que van a aplicar la acción de extinción? ¿Ustedes tienen que devolver los bienes?
Pero dígame usted, dígame una cosa.
¿Dónde está la franqueza del proceso de paz?
Dígame una cosa. Dígame una cosa, aplicar la legislación ordinaria, ¿qué significa? Aplicar también la legislación penal. ¿Usted cree que alguien...
La acción de extinción es autónoma del derecho penal.
No, pero...
La acción es constitucional y la acción penal es una acción legal.
Pero tiene consecuencias. Es que lo que yo quiero decir es que tiene consecuencias penales. Y si tiene consecuencias penales, ¿significa eso? Que tiene efectos sobre los alcances de la jurisdicción especial para la paz. A eso es a lo que me refiero. Es decir, no miremos esto acá de manera compartimentada y segmentada.
No, usted es que está leyendo un pedacito. No, estoy ampliando lo que está abajo.
Y yo le estoy diciendo que su ampliación tiene que llevarla tan amplia como para que tenga en cuenta que el relato referido o la cuestión referida a la extinción de dominio tiene también consecuencias penales, y en el contexto de un proceso de paz eso equivaldría ni más ni menos a perder los beneficios de la jurisdicción.
Usted está totalmente equivocado. No tiene consecuencias penales, son autónomas, eso no tiene ninguna relación.
No puede
relación.
Tenerlas, pero puede,
mire,
eso
para que los oyentes me entiendan un momento.
O sea,
mire,
si yo me enriquecí...
Lo que está planteando el proceso de paz es que, además de la inmunidad que van a tener los miembros de la FARC en las acciones penales y disciplinarias, también van a tener inmunidad en los bienes. ¿Qué es esa locura?
No, eso es
si estamos diciendo que los miembros de la FARC no van a responder con sus bienes, entonces ¿con qué van a pagar?
Eso es interpretación.
Pero ya en la práctica, para entender
eso está aquí,
poco,
mire, doctor Estrada, eso está aquí en los tratados. Cuando ahora entremos en
inmunidad. Para entender un poco el tema aterrizarlo en la práctica, ¿qué va a pasar?
No, para aterrizarlo en la práctica, yo me puedo enriquecer ilícitamente y eso no pasa nada. Penalmente no me pasa nada.
Pues si es de la FARC, parece que no les va a pasar nada.
Yo puedo ser un lavador de dinero, eso no pasa nada.
Parece que la FARC no les va a pasar nada.
Eso no es lo que dice la FARC.
Pero es que mire lo que dice acá.
Es una interpretación sesgada, pero no nos vamos a quedar en
eso. Pero esa es la interpretación del fiscal.
Vicky, es que lo que dicen los acuerdos, mire, artículo 40. La amnistía extingue la acción y la sanción penal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible. Entonces, ¿no se van a indemnizar las víctimas según este acuerdo?
Pero por favor, señor, mire lo que se acaba de expedir un decreto en el que de manera precisa se señala que los bienes que hacen parte o el inventario de bienes de las FARC va a ser parte o va a constituir mejor un patrimonio autónomo que se destinará también para la reparación de las víctimas.
Yo tengo una duda con respecto a lo de los bienes.
Eso no es cierto que...
Y es que... Iván Márquez y varios de los comandantes, digamos, de las FARC, que fueron muy visibles durante toda la negociación, siempre dijeron, Jairo, que no tenían plata, que las FARC no tenían plata. Es cierto, ¿cierto? Eso siempre lo dijeron, que no eran ricos, que no tenían plata.
No, pues es que depende del contexto en el que se analice, porque si estamos hablando de una economía de guerra, necesariamente tiene que haber recursos. ¿Cómo hago yo para sostener
una
organización?
Ellos siempre, cuando les planteaban si tenían un capital grande, ellos siempre decían,
en este debate, por lo menos es mi análisis, ¿no? O yo lo quiero hacer en esos términos, y es como mi comprensión del asunto. Aquí el tema de los bienes se trató de mirar como un asunto individual, como si el señor Márquez o el señor Timochenko o qué sé yo, fuera una especie de capos guerrilleros que tenían fortunas impresionantes. Pero realmente lo que está aquí en discusión es una visión que apunta a decir lo que hicieron las FARC, por medios ilícitos, evidentemente, porque estaban por fuera de la legalidad, a través de diversos mecanismos. Eso que hicieron las FARC fue en el contexto de una economía de guerra que buscaba enfrentarse al Estado.
Pero me parece que eso lleva a que todo ese capital se iba como renovando. Es decir, tenían una plata y se gastaba en fusiles, se gastaba en manutención, se gastaba en uniformes.
Yo creo que no de otra manera hubiera sido posible enfrentar al Estado, enfrentar el esfuerzo fiscal mayúsculo que hizo el Estado para intentar derrotar militarmente a la guerrilla.
O sea que la conclusión sería que tienen poquito. Porque gastaron mucho en la manutención, en
la conclusión va a decir que los bienes de la FARC son las armas que están entregando.
Mejor dicho, la cosa sería que no son billonarios, que hoy no tienen la plata. Usted dice no son capos.
Ayer escuché a alguien que me pareció muy juicioso en este análisis. que es el ex viceministro de Hacienda, Juan Ricardo Ortega.
Juan Ricardo Ortega.
Hizo un... Y lo mismo alguien que fue director de la unidad esta de lavado de activos.
Oyaf. El doctor Alberto.
Sí, me parecieron exámenes absolutamente juiciosos los que hicieron ellos respecto de cómo se debe uno aproximar técnicamente a la valoración de lo que son los activos o de lo que es la riqueza de las FARC. Uh-huh. E incluso sugirieron, digamos, metodológicamente la necesidad de producir disecciones, ¿no es cierto?, que a juicio de ellos no los llevan a establecer ni los cálculos fantasiosos del Economist con los famosos 10.500 millones de dólares de patrimonio, ni los cálculos más moderados que llegaron a 600 millones de dólares de patrimonio. Uh-huh. Ellos dijeron, todavía vamos a tener que esperar cuando esté eso inventariado y cuando esté comprobado que efectivamente es patrimonio de las FARC, ¿no es cierto? Tenemos que entrar ya a un ejercicio de valoración de activos. Y los ejercicios de valoración de activos también tienen técnicas de valoración de activos. No es lo que a uno se le ocurra. No es que a mí se me ocurra decir es que una hectárea vale no sé cuánto, no. ¿Cuánto vale la hectárea? ¿Por cuánto la compran? ¿Cuánto vale
el mercado?
Es decir, eso nos va a permitir hacer acercamientos juiciosos. Yo aquí lo que estoy llamando es simplemente decir, hagamos acercamientos
estudios
juiciosos.
Técnicos. Doctor Julián y doctor Jairo, yo les quería preguntar ahora cuando le decía que para aterrizar el tema en la práctica, las FARC van a entregar el inventario.
Sí.
Doctor Julián, supongamos ya, la fiscalía sigue haciendo sus averiguaciones y detecta empresas, lotes, carros y todo eso que no están dentro del inventario. ¿Qué pasa ahí? ¿Y quién tiene que responder penalmente si tiene que responder? ¿Los jefes de las FARC o quién?
Me ajusto primero a lo que dicen los acuerdos. El acuerdo dice que si no los entregaron y después los entregan, se someterán a la jurisdicción ordinaria. Pero la mente deberían ser excluidos del proceso, porque no están cumpliendo con las condiciones de él. Pero el acuerdo no lo trae así, lamentablemente. Es decir, que si la FARC el día de mañana no entrega los bienes, tiene ahí un salvavidas en el articulado del acuerdo de paz que le dice, tranquilo, si no los entregó, entréguelos a la justicia ordinaria. Yo creo que eso no es el sentir de un tema de reparación de víctimas, eso tiene que ir mucho más allá. Y a mí se me preocupa esto, que la FARC entonces comience a cañar con la cifra que ha dado el señor fiscal, y entonces diga, si el fiscal dice que es un billón, entonces entregamos un billón, y el resto miremos cómo lo vamos a guardar para hacer política, porque realmente va a ser lo que quieren, ¿no? Perdóname que sea tan sincero y como usted tiene su opinión, pues yo también tengo...
En esa jurisdicción ordinaria, ¿quién responde? ¿Quién responde? ¿Los testaferros o los máximos jefes de la
FARC? Tendría que entrar, hacerlo o con las acciones de comiso entre el proceso penal o la acción de extinción de dominio. Pero hay que vencerlos en juicio. Se supone que eso es un proceso de verdad. Lo que el Estado gana aquí es que no se desgaste con un juicio.
Yo
y que la FARC haga un ejercicio juicioso, señores, doctor Estrada, un ejercicio juicioso que digan, si yo tengo tanta cantidad de bienes, los entrego al Estado sin que se desgaste en verificar si le pertenece o no, porque se supone que ustedes saben cuáles son sus bienes. Pero usted está planteando acá que el Estado tiene que verificar cuáles bienes son de las FARC cuando se haga el inventario.
No, es que eso fue lo que dijo el fiscal, no, pero que habrá oportunidad
de hacer... No, el fiscal lo que está diciendo es que hay que poner un contrapeso
usted está
a la buena voluntad de las FARC.
Está defendiendo todo el tiempo... No lo entiendo de verdad. El profe fiscal dijo, yo ahora sí el Estado colombiano tiene la información completa después de haber analizado 5.500.000
archivos electrónicos.
Que además equivale a la mitad de los archivos de Wikileaks. O sea, esto es una cosa realmente impresionante porque me averigué, uy, esto es impresionante. En el cálculo que hice... Cada funcionario de esos 300 uh-huh. analizó 18.333 archivos. Y diariamente, en el cálculo que hice, significa que examinó 90 archivos. Bueno, una productividad mayúscula que ojalá esté esa productividad también para investigar crímenes de paramilitarismo, crímenes de líderes sociales, las riquezas y las expropiedades que sobre todo fueron expropiadas durante los años del 2002 al 2010. Ojalá que esa productividad la tenga la Fiscalía también para eso, porque ahí sí, doctor Quintana, que se incrementarían los fondos y los recursos para reparar a las víctimas. Pero más allá de eso, él mismo dijo, todo esto que yo tengo... lo voy a poner en contraste con la información que entregue las FARC y eso entonces va a tener consecuencias.
Si no piensa...
si le mintieron al país lo vamos a saber
y si le mintieron al país, eso va a tener consecuencias. Mire, usted mismo lo acaba de decir.
Hay la posibilidad de que las FARC entreguen bienes que no conozca el fiscal general. ¿Y entonces de qué vamos a depender?
También es posible.
¿Y si los encuentran entonces?
No, es que precisamente... ¿Es de calidad el trabajo de la fiscalía o no? Le pregunto.
Pero es que esto no le corresponde a la fiscalía.
No, pero si es el...
Ustedes tienen que entregar todos los bienes.
Es que ellos
sin
van...
que el señor fiscal salga a conminarlos a decirle: tengo el inventario para que ustedes hagan un ejercicio juicioso y decirle: señores víctimas, vamos a repararlos con los bienes.
Pero le vuelvo a recordar.
De 50 años de enriquecimiento ilícito.
Le vuelvo a recordar que yo no soy propietario o copropietario de esos bienes, porque si ustedes no, yo no soy copropietario de eso.
Óigame, cuando la gente escucha al fiscal general de la Nación diciendo que las FARC son billonarias, pues es natural que el pueblo, digamos, que tiene que trabajar, que es difícil, en tanta dificultad, que tiene tantas necesidades, entonces entra en una contradicción cuando dice: pero ¿cómo así? Son millonarios y vamos a tener que compartir el restaurar a las víctimas, el poder reparar a las víctimas. Y segundo, el Consejo Nacional Electoral acaba de pedir 3.500 millones de pesos para que las FARC puedan arrancar todo su nacimiento como un partido político. A la gente eso le da rabia. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que si el fiscal general dicen que son billonarios, por qué tiene que salir plata de los colombianos para que sean un partido o para que reparen las víctimas de ese grupo guerrillero?
¿Me preguntas a mí?
Sí, sí, bueno, les pregunto a los dos.
Bueno, no, si me estás preguntando...
¿Cómo se le puede explicar a la gente? O sea, ¿qué le podemos decir?
No, si uno mira el sentido del decreto, hacia dónde es que se dedican los recursos de ese fondo autónomo que será administrado a través de una fiducia, ahí dicen claramente dos cosas, ¿no?, que me parece importante en todo caso precisar. Con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario, se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, punto número uno. Uh-huh. En el marco, subrayo eso, en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 322 del acuerdo. En mi análisis, creo que no fue afortunado que quedase especificado en los términos que están allí señalados como 322 del acuerdo, porque se presta para el equívoco al que tú estás haciendo referencia. Si uno mira el 3.22 del acuerdo, uno de esos puntos del 3222 es el del centro de pensamiento, que es lo que llevó incluso al equívoco inicial al fiscal cuando dice que la plata iba para el centro de pensamiento. Es que el centro de pensamiento está dentro del 322, ¿no es cierto? Y eso tiene, como tú bien lo acabas de señalar, una financiación que ya está definida. Incluso el presidente del Consejo Nacional Electoral ya solicitó esa financiación. Y entonces, dada esa situación, ¿no es cierto?, efectivamente se puede prestar para equívocos, pero yo tengo la expectativa de que por la vía reglamentaria, como está previsto acá, el Gobierno Nacional faculte al Gobierno Nacional para reglamentar el mecanismo y los términos de la transferencia de los recursos. Tengo la expectativa de que por esa vía va a quedar muy claramente definido, en primer lugar, que los recursos de ese fondo fiduciario van prioritariamente para la reparación de las víctimas, y en segundo lugar, que esos recursos se transferirán en marco de medidas de reparación integral e implementación de programas contemplados. ¿A qué programa se refiere? Es que esto hay que mirarlo articulado. La reincorporación de las FARC es en territorios. Y en el punto del sistema integral de víctimas, del sistema integral de verdad, justicia y reparación, las FARC están obligadas a hacer acciones de reparación en el contexto del proceso.
Claro, lo que pasa es que si entregan poquito, va a alcanzar para poquito.
Es que, fíjate...
Y le toca poner al Estado.
Pero es que lo que yo...
Pero mire, yo quisiera que avanzáramos en una cosa. Prácticamente cuando uno escucha al fiscal general, lo que queda es que el fiscal quiere que cambien el decreto.
Correcto.
¿Cierto? ¿Están dispuestos a que se cambie
ese
decreto?
A mí me parece una aberración este decreto. Mire, gústele o no le guste, este decreto tiene que estar fundamentado en la Constitución. Yo le quiero explicar algo a los oyentes, y es que nosotros como colombianos hemos ratificado dos convenios internacionales sobre el tema del lavado de activos y recuperación de activos, que es el convenio de Mérida y el convenio de Palermo. Uno, la lucha contra la corrupción, y el otro, la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué es lo que dice allí? Que en tema de lavado de activos, los estados tienen que garantizarle a la sociedad que los dineros ilícitos no vuelvan a las manos de las personas que han cometido esos delitos. Eso es importantísimo. Uh-huh. Y lo segundo, lo que dicen los estados, mire, usted tiene también que asegurar que las víctimas a las cuales se le han quitado los bienes, cuando el estado los recupere, se los tiene que devolver. Entonces, fíjense ustedes que esta obligación internacional, que hace parte del bloque de constitucionalidad, que es la constitución misma, le está diciendo a los decretos, usted no puede desviar este dinero si no es solamente para reparación de víctimas, no puede empezar en otra posibilidad.
¿Están las FARC dispuestas a que se cambie ese decreto?
No, yo primero quiero hacer una reflexión en este sentido.
No, pero contéstenme la pregunta.
No, yo diría que si el decreto es constitucional o no, uh-huh. Eso no lo definimos nosotros. Nosotros podemos tener una opinión, como la tiene el doctor Quintana, como la tengo yo.
Sí.
¿Quién va a ejercer el control de constitucionalidad?
La Corte.
Si tanto respetamos las instituciones, es la Corte Constitucional.
Sí, pero la pregunta es, ¿estarían dispuestas las FARC a que se cambie ese decreto? ¿Solo si la Corte lo dice?
No sé, yo sobre eso le he preguntado a las FARC si estarían dispuestas o no. A mi juicio, este es un buen decreto.
O sea, ¿están satisfechas las FARC con ese decreto?
Pues es, claro que están satisfechas con el decreto. Pero no solamente las FARC, el gobierno nacional también.
Está escribiendo Iván Duque y dice lo siguiente: caletas con dinero o testaferros de bienes que no entreguen amerita cárcel para cabecillas por un nuevo delito.
Bueno.
En las caletas hoy.
Lo está diciendo él, pero fíjese usted cómo me da la razón el doctor Iván Duque. El doctor Iván Duque está diciendo que si hay bienes no declarados, pues eso van a tener consecuencias penales. Y eso va a significar que va a tener unos efectos. Por eso él me está dando la razón en el sentido de que quienes más están interesadas en ofrecer verdad en la materia son las propias FARC. Y además no solo porque están interesadas, sino porque ese es su compromiso en los acuerdos, en clave también de reparación de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al debate acá sobre la pertinencia del decreto, creo que es pertinente, creo que avanza en precisar lo que se acordó en La Habana respecto de compromisos referidos a la entrega de información sobre propiedades y demás y sobre la destinación de esos recursos.
Yo pienso que lo que busca la Constitución y el bloque constitucional es que ese dinero ilícito no vuelva a las manos de los mismos delincuentes. Doctor Estrada, que es un autolavado, realmente es una operación de lavado de activos sofisticada, propiciada por el mismo Estado. Es que es la esencia de los tratados.
O sea, aquí hay,
no es una cosa que se está inventando la opinión pública. Inventando la opinión pública, porque es que los tratados lo reconocen. Dicen, los Estados tienen que procurar que ese dinero no vuelva a las personas victimarias.
Para entenderlo usted, entre el presidente de la República y las FARC hay una manguala para hacer una gigantesca operación de lavado de activos. ¿Ese es su planteamiento?
Yo estoy haciendo una visión netamente jurídica.
Es un decreto
inconstitucional, es una aberración jurídica que permita, así habrá la posibilidad de que el dinero ilícito vuelva a las arcas de la FARC. Eso no tiene ningún sentido. Las víctimas, ¿cuál es la prioridad que tenemos frente a las víctimas? El centro de pensamiento va a tener un financiamiento. ¿Con qué se va a financiar?
Tal vez, yo creo que usted tiene un problema, y se lo digo pues muy respetuoso.
Tengo muchos problemas en la vida.
De interpretación. No me refiero a sus problemas personales. No, me refiero a un problema de interpretación. Y es que aquí estamos hablando de una guerrilla que ha firmado un acuerdo de paz, que está haciendo tránsito a la vida civil. Para cuando todo esto ocurra, al primero de agosto, todos los guerrilleros y guerrilleras de las FARC habrán dejado las armas y harán parte de esta sociedad en los mismos términos y condiciones que cualquier.
Eso mismo dijeron de los
niños. Esa es la realidad.
Y algunos que no han entregado.
No, vamos a ver.
Si vamos a fundamentar el proceso en promesas.
¿En promesas de qué? Mire usted lo siguiente. Hasta hace unos meses, incluyendo acá a nuestro doctor Carlos Iván Duque, que tuiteó.
Que por cierto está diciendo, mire, reparación material no deja claro reparación económica. Material es una charla o pintar una escuela. ¿Pueden decir que el centro de pensamiento es para reparar materialmente?
No. Él, se nota que no entiende ni siquiera qué es el centro de pensamiento. Se lo digo muy respetuosamente, pero
usted nos puede explicar por qué eso se trata, de que nos dé luces en el tema.
Es que el centro de pensamiento no es para
reparar escuelas. Pero realmente usted no ha dado ninguna razón de fondo para que pensemos lo contrario.
Es que le voy a decir, mire, hasta hace unos meses, usted mismo, Otros afirmaban, jamás se van a trasladar a las zonas veredales transitorias de normalización.
Yo nunca dije eso.
Es una falacia, no, ustedes, digamos, lo digo en el sentido general.
Pero cuando dice ustedes...
Bueno, usted no.
Ah, bueno.
Me refiero entonces a los integrantes y simpatizantes del Centro Democrático. Pensé que usted hacía parte de los simpatizantes del Centro Democrático, por eso...
No, eso es una mentira, pero si lo cree así es el problema suyo, ¿no?
No, pero usted no es simpatizante del Centro Democrático.
No, no tengo ninguna
afiliación. Bueno, no, está muy bien, me parece muy bien que haga parte de ese espectro más amplio de influencia del Centro Democrático. Pero digamos, se decía, no van a trasladarse a las zonas veredales transitorias de normalización. Se trasladaron. Uh-huh. Luego empezaron a decir, no van a entregar las armas. Ayer hicieron dejación de armas. Y pusieron fechas, 14 de junio, el 20 de junio, yo no sé qué van a decir con el tema de dejación de armas. ¿Sabes cuál es el nuevo caballito de batalla, Vicky?
A ver.
Los bienes de las FARC. No van a informar sobre los bienes de las FARC, no van a...
Oiga, no quiero que se me acabe el tiempo sin preguntarles una cosa.
Estamos hablando de las víctimas.
¿Qué pasa si las FARC...
Pues esto como un juego de los colombianos.
Hemos hablado durante toda esta hora...
Las FARC van a cumplir.
Del tema de las víctimas.
Están cumpliendo.
Pero me parece muy importante, antes de que se nos acabe el tiempo, muy rápido, cada uno 30 segundos, es qué significa que en el 2018 las FARC se hayan quedado con bienes, si se quedaran con bienes. ¿Por qué es que están tan preocupados? Porque viene la campaña política y para el 2018 si las FARC se quedan con plata. ¿Cuál es la preocupación?
Bueno, yo pienso que más que la repercusión penal,
¿qué?
Es peligroso para la democracia.
¿Por qué?
Porque con bienes ilícitos producto de extorsión, secuestro, terrorismo, desplazamiento, van a financiar unas campañas que le van a dar un poder por encima de los demás partidos que sí tienen dineros transparentes, ilícitos. Eso es un peligro para la democracia colombiana, sumándole las curules que ya tienen ganadas ustedes, ahora con el dinero, y mirando también la democracia clientelista que tiene Colombia, donde la ciudadanía compra su voto por un par de pesos. A mí me parece muy arriesgado que la FARC salga a la vida política con toda la chequera para hacer política.
Creo que los acuerdos de La Habana y el decreto que se acaba de expedir brindan garantías plenamente para que eso que acaba de señalar el doctor Quintana no vaya a ocurrir. Lo que me parece claro es que así como están cumpliendo con la dejación de armas, las FARC van a cumplir con la información correspondiente a sus bienes y activos, se va a constituir este patrimonio autónomo, va a servir para reparar a las víctimas. Y en cuanto a la financiación de campañas, creo que no va a ser esa la circunstancia. En un país en el que efectivamente las campañas se han caracterizado por ser financiadas con dineros ilícitos y en algunos casos con dineros lícitos, como lo demuestran recientemente todos estos escándalos de Odebrecht y otros, para no hablar de las financiaciones de narcotraficantes y de grupos económicos a organizaciones y a candidatos que hicieron parte, por ejemplo, del Congreso cuando este era en buena medida controlado por los paramilitares.
Sigue escribiendo Iván Duque, oiga. Nos está oyendo.
Parece excelente.
¿Dónde están los milicianos? ¿Por qué no están concentrados? Y escribe más, y escribe, aquí estoy viendo, pero ya no nos quedó tiempo.
No, pero veo que le aprendió al doctor Uribe a lanzar tweets, pero...
Mire, ¿pueden los cabecillas comprometerse a decir que si no entregan todas las armas y todos los bienes perderán su presencia en la JEP? Mejor dicho.
Claro,
Estos debates van a seguir.
Pero fíjate que me acaba de dar la razón el doctor Carlos Iván. Yo jamás me imaginé que íbamos a coincidir en eso. Yo con la ultraderecha no camino. Si no hay dejación de armas y si no se entrega la información sobre los bienes, téngalo por seguro.
Nos tocó irnos.
Se van a
lo que sí está claro es que usted va a ser parte del partido político de las FARC, ¿o no?
Me gusta ese
claro
partido,
que sí, está listo para el Congreso.
A los 2000, gracias por estar con nosotros. Esta es la doble.
Bueno.
W Radio. Hey.